entre el Elche y el Alalí, con una derrota de un 0-2 de los españoles, y para esta tarde-noche, desde las 9, Vitoria Guimaraes, Celta de Vigo. Dos encuentros que dan paso a un fin de semana en el que se van a disputar hasta 12 amistosos de preparación, con debut del Atlético de Madrid, que vuelve tras el Mundial de Clubes y los movimientos de mercado, unos movimientos que continúan hoy con la venta de Mourinho al Villarreal, que firma con los de Castellón hasta el 2030, y también de fichaje a presentación, la de otro ex-atlético, Tomás Lemar, por el Girona.
El mar y los libros, el sol y la sombra, la sombrilla y el viento.
Oye, estamos oyendo como un grillo de fondo, es maravilloso.
El fin de semana y la SER. En verano hay muchas cosas inseparables, como adivinar que son dos días.
¿Cuántos perros tienes y cómo se llaman?
¿Y tú?
Pues tengo dos.
Adivinar que son dos días, con Lourdes Lancho. Cadena SER, un verano de radio.
Cadenaser.com y las redes sociales de la radio mantienen el minuto a minuto de la actualidad. Nosotros volvemos en tiempo de hora 14 con Javier Liébana.
Cadena SER. Servicios informativos.
Cadena SER. Comunidad Valenciana.
Un descuido lo cambia todo. No basta con estar cerca. Tampoco con echar un vistazo de vez en cuando. El ahogamiento es la segunda causa de muerte accidental en menores. La mejor prevención es la vigilancia, dentro y fuera del agua, incluso en piscinas con socorrista. No hay baño seguro sin vigilancia. Generalitat Valenciana.
En Consum cumplimos 50 años y lo hacemos junto a nuestros 22.000 trabajadores y 5 millones de socios clientes. ¿Te imaginas cómo sería una tarta para todos ellos? Sería una tarta muy grande. Enorme, podríamos decir. Piensa en un edificio, piensa. Pues, más o menos, así de grande es la tarta. Pero es que era la única forma de que nadie se quedase sin su pedacito de pastel. Y este aniversario, había que celebrarlo con todos los que habéis hecho posible este supermercado. Consum. 50 años creyendo en las personas.
El Plan Endavant és la nostra resposta a la riuada. Més de 300 iniciatives que tenen com a objectiu reconstruir la comunitat valenciana i preparar-la per a futures catàstrofes. Endavant és transformació. És mirar el futur junts. Plan Endavant. Generalitat Valenciana. Així, ara.
La 1:08 de la tarde, saludamos a los oyentes que se incorporan a esta hora, a este Hoy por Hoy Comunidad Valenciana, gracias al circuito de emisoras de la cadena SER. Tenemos ya dos secciones nuevas pendientes, vamos a estrenar este viernes dos más. Una que habla de enigmas y misterios en la Comunidad Valenciana y otra que no podía faltar, por supuesto, la gastronomía.
Hoy por Hoy Comunidad Valenciana, Inma Pardo.
Rincones enigmáticos de la Comunidad Valenciana, con Alicia Llorca.
Les presento la invitada de hoy, inauguramos sección en estos rincones enigmáticos. Alicia, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, muchísimas gracias, Inma.
Bueno, Alicia Llorca, ¿con ella qué vamos a hacer? Vamos a conocer lugares de misterio, desvelamos enigmas, leyendas, secretos que duermen aquí en la Comunidad Valenciana. Les presento a Alicia, ella es actriz, es especialista en rutas teatralizadas e investigadora además del patrimonio nuestro de la Comunidad Valenciana. Y junto a su pareja, el escritor Paco Arnau, en la fase de documentación y revisión de una saga que es la saga COS, novelas de misterio histórico ambientadas en Valencia y sus alrededores, ha salido esta sección que vamos a inaugurar hoy en Hoy por Hoy de verano. Así que bienvenida, adelante.
Pues muchísimas gracias por invitarme, Inma. Normalmente suelo contar todas estas cosas haciendo teatro y enfundada en trajes de época, pero bueno, también susurrarle a los oídos de los oyentes estas historias así, de modo más privado e íntimo, también está muy bien.
Muy bien, muy bien. Bueno, puede ser escenario de esas adictivas novelas que te gusta mucho hablar de ellas, ¿no?
Efectivamente, sí, de COS. Nos inspiramos, todos estos escenarios son inspiradores para escribir novelas y Paco Arnau se ha inspirado para escribir la saga COS. O sea que los conocemos un poquito bien. De qué estamos hablando.
Estamos hablando de la calle de las cenizas y su antecesora, que era...
Grabado en las piedras.
Grabado en las piedras. Bueno, pues sí. Entramos ya en este momento enigma. ¿Y cuál es nuestra primera localización?
Pues mira, hoy vamos a subir hasta un castillo que desafía al mar y al tiempo, el castillo de Peñíscola.
Fantástico lugar para visitar.
Sí, sí, aunque hablar de esta localización es siempre meterse en terreno resbaladizo, ¿vale? Entre la leyenda, la historia, lo que no se puede explicar. Haremos un análisis de los enigmas que rodean sus muros. Es una fortaleza de más de 700 años, último refugio templario de la Corona de Aragón, ¿sí? Y sede del papal de Benedicto XIII, el Papa Luna.
Todo un personaje, desde luego. Aquí seguro que salen muchísimas historias, pero bueno, seguro que hay alguna que está relacionada con un pasadizo secreto.
Sí, mira... Esa es la gran pregunta, si el pasadizo secreto del que me hablas existe o no existió o no existió.
A ver.
La leyenda tiene base. Se dice que el Papa Luna, el antipapa, como muchos lo conocían, disponía de un túnel secreto que se comunicaba directamente con el mar. Así, en caso de asedio o de verse amenazado, pues tenía una vía de escape, un recurso para salir del castillo.
Esto suena mucho a Conde de Montecristo, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Lo curioso es que en Peñíscola hay estructuras y galerías bajo el castillo que están cerradas al público. Y todavía sigue siendo un misterio la existencia de este pasadizo. Pudiera ser una estrategia medieval o un simple mito para proteger la figura de un papa que fue considerado hereje.
Pues mira, no sabría qué decirte.
Bueno, lo cierto es que bajo la torre del Papa Luna está la estancia del cuerpo de guardia, que tiene un conducto, un agujero en el techo, estrecho y vertical, que comunica con la cámara privada del pontífice. Y en este cuerpo de guardia hay restos de agua y hay marcas de agua y restos de lo que parece una explosión, lo cual nos invita a pensar, hay arqueólogos que piensan que podría haber sido un apotema, una salida, efectivamente una salida directa al mar desde ahí abajo. Se escurriría por el suelo, del suelo a la cámara de guardia, Y al mar,
o igual entrar también, ¿eh? Esto tampoco deberíamos descartarlo.
También. Donde se puede salir, se puede entrar.
Bueno, ¿hay manuscrito perdido? Porque seguro que encontramos algún manuscrito perdido o que se conoce que existió y luego desapareció.
Sí, sí, sí. Hay manuscrito perdido porque, bueno, el Papa Benedicto XIII tenía una biblioteca impresionante para el momento, libros, fíjate tú, hasta de magia, ¿vale? De astrología, de ciencia, de conocimientos ocultos. Y se dice que hay un libro de su biblioteca que, bueno, se pensaban que se había enterrado con él y que estaba en Illueca, pero cuando su cadáver fue profanado, ahí el libro no se encontró. Y entonces, pues sí, porque este hombre sabía mucho de ciencia oculta y se dice que ese libro pudiera estar en los subterráneos del
todavía
castillo de Peñíscola todavía.
Bueno,
sí, señora.
Habría que
investigar
mucho ahí. ¿Una sala de las llamas?
Una sala de llamas, también hay una estancia donde hay marcas de fuego que invitan a pensar que pues es una sala, mira, completamente cerrada, sin ventilación, oscura, pero se han encontrado estas señales. Entonces, invita a pensar que fuera un rincón de rituales. Un rincón de rituales, porque es que este señor, bueno, como era considerado antipapa, es que hay quien lo veía como un brujo, ¿sabes?
Ya, o sea, que podía ahí hacer sus conjuros.
Sus conjuros para permanecer ahí, para autoprotegerse.
Qué fuerte.
Para
bueno, a este en cuestión, la duda está... Yo nunca he leído muchos libros que sí que lo envenenaron, que efectivamente fue envenenado, otros en el que no. ¿Aquí qué cuenta un poco la tradición oral?
Pues mira, el Papa Luna fue envenenado, creo que fue en el año 1418. Lo que pasa es que no consiguieron acabar con él. Descubrieron su punto débil. Unas monjitas le llevaban unos dulces de cabello de ángel, Citronat, creo que se llamaba. Y bueno, el hombre, pues no sé, pero vamos, se salvó de milagro. Ahí, como tenía asistentes que tenían conocimientos en su robótica personal y particular, pues le hicieron ahí una especie de infusión o lo que fuera que lo trajo de nuevo aquí.
Que dicen que lo salvó.
Lo salvó.
Que dicen que es la que puedes comprar en el castillo cuando vas de visita.
La tisana del Papa Luna.
Está
sí,
buena,
señora.
Yo la he probado, está sí. Muy buena. Sí. Ahora dudo mucho que gracias a esa tisana consiguiera solventar el tema del veneno, todo hay que decirlo.
Hombre, seguro que no sería la misma, pero bueno, se ve que reúne una serie de hierbas de la zona y tal que sí que intenta reproducir. Hay leyenda y hay curiosidad en torno a eso, sí señor.
Bueno, ¿y hay algo relacionado con fantasmas?
Pues cómo no. ¿Cómo no? ¿Cómo vas a ir tú, Irma, a un castillo y no va a haber fantasmas?
Claro
que sí. A ver, hay testimonios de gente que trabaja allí en horas de cierre, en horas que no está abierto al público el castillo, pues guías, gente de mantenimiento, personal de limpieza, seguridad, que dicen que en la Torre del Homenaje, de vez en cuando, han visto como una sombra conformarse una sombra de forma así alargada, que no representa las piernas, que tiene en la cabeza la parte de arriba muy larga y que incluso emite algunos destellos, pequeños destellos en la parte superior. Se traduce en unas posibles túnicas, en una figura pues fantasmagórica con túnicas y en lo que podría corresponderse con la tiara, papal.
O sea, que se aparece por ahí.
Pues hay gente que dice que claro, lo ha visto.
Lo curioso es que todo el mundo cuenta el mismo testimonio. Claro.
Efectivamente, ahí está el quiz. Que dices, es que cada uno cuenta una cosa, pero no, parece ser que hay una determinada época del año, unas determinadas horas del día y una determinada forma que es recurrente, sí señor. Yo fui a las 12 del mediodía.
Y allí no, allí no había fantasma que...
Y no, me no encontré de todo ninguno. Menos fantasma.
Bueno, nosotros hemos llegado a hacer un programa de viajes, ahora que recuerdo, con Santiago Botella, ser viajeros allí en el castillo del Papaluna. Tampoco vimos al fantasma. Si no, le hubiéramos dicho que se sentara y le hubiéramos hecho una pequeña entrevista.
Pues sí.
Pero no. Bueno, y algo en las mazmorras, creo que también hay una historia que duerme ahí en las mazmorras.
Sí, esa historia es más reciente, porque tú date cuenta que 700 años de historia que tiene el castillo, pues fue morada templaria, luego lo habitó sede papal, ¿vale? Y nos vamos al siglo XIX para hablar del tema este del misterio de la mazmorra.
A ver.
Pues mira, resulta que aquí hubo un fraile que fue el confesor de la reina María Luisa de Parma, que en su lecho de muerte le confiesa al fraile que ninguno de sus 17 hijos era hijo del rey Carlos IV.
¿Ninguno?
¿Vale? Ninguno.
Ninguno. No, Dios no aceptó.
Bueno, no sé si tuvo 14 o 17, pero vamos, una barbaridad.
Una barbaridad. Entonces, ¿qué pasó?
Y entonces el rey, claro, al ver amenazada la monarquía de los Borbones, su linaje, metió al fraile en la mazmorra. Y ahí se quedó el hombre de por vida, que cuando lo sacaron pues ya estaba hecho...
Estaba para poco trato ya.
Una cosa mala, no hablaba ni nada. Y bueno, ahí en la mazmorra pues sí que se respira. Tú te paseas por ahí, por la zona, y ese olor rancio, ese... No sé, esa tristeza que esconden las piedras y que esos lamentos que recogen y que tienes que saber verlos y leerlos.
Historias anónimas también de toda la gente que habrá vivido, que habrá muerto allí, que habrá sufrido, que habrá sido feliz.
Pues sí.
Y que no sabemos tampoco, ¿no? Pero que estas leyendas se quedan aquí en el tiempo y posiblemente todavía los habitantes de Peñíscola, de padres a hijos, se van contando estos misterios.
Sí. Y que no falten los misterios.
Bueno, Alicia, te esperamos la semana que viene con algún que otro destino más que tenga algo de misterios,
pues
estos rincones
espero.
Enigmáticos.
Eso espero. Yo encantada de venir a contarlos.
Un abrazo.
Igualmente, gracias.
Y después de tanto misterio, seguramente les ha entrado un poco de hambre, ¿no? Seguramente sí. Enseguida tenemos ya nuestra siguiente invitada en Hoy por Hoy, Comunidad Valenciana. Como les hemos dicho, vamos a tener una sección gastronómica, no podía faltar en un programa de verano. Será Almudena Ortuño, que en breve nos va a hacer ya un repaso por algunos de los sitios que no nos tenemos que perder, seguramente, para poder cenar a la fresca tranquilamente este verano. Tenemos también sección cultural, como siempre, en Hoy por Hoy. Vamos a hablar del Festival Internacional de Música, La Vendimia y el Vino en Requena. Y vamos a acabar con una de las fiestas que le gustan a José Luis Chiclana. En este caso nos vamos a ir hasta Chirivella. Hacemos una pausa y seguimos. Hoy por Hoy, Comunidad Valenciana, también en verano.
Hoy por Hoy, Comunidad Valenciana. Inma Pardo.
Cadena SER, Comunidad Valenciana.
El humor está en la SER.
¡Tuiterías!
Bueno, empezamos las tuiterías de esta semana con novedades televisivas a cargo de Celeson.
Bienvenidos todos a MasterChef Celebrity. ¡Esto con Franco no pasaba! Bueno, mal empezamos.
Dostock 80 tuitea un caso que seguramente Pilar habrá visto cientos de veces en YouTube.
En mi libro y en mi canal de YouTube os explico cómo haceros multimillonarios en una semana. Por favor, compradlo. Y suscribiros, por favor. Por Dios, suscribiros, es muy importante, tengo que comer.
Vamos ahora con Leo, que comparte una experiencia, una bonita experiencia familiar.
Mi hija no quería ir de blanco a una boda para, según ella, no destacar más que la novia. 9 años tiene, la diva.
Y acabamos con este tuit de The Raven, que te lo podía haber firmado el mismísimo Shyamalan.
Jamás podré agradecerle todo lo que ha hecho por mí, doctor. Soy San Pedro. Hostia puta.
Cadena SER, la radio con mejor humor.
Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio.
Fernando de Rojas podría haber publicado la tragicomedia de Calisto y Melibea por primera vez en 1502. La Celestina es una de las grandes contribuciones de la literatura española a la universal. Es una obra divertidísima, brillante, canalla, erótica y apasionante.
En esto veo, Melibea, la grandeza de Dios.
¿En qué, Calisto?
En dar el poder a Natura, que de tan perfecta hermosura te dotase, y hacer a mí, en mérito, tanta merced que verte alcanzase, y en tan conveniente lugar, que mi secreto dolor manifestarte pudiese. Los gloriosos santos, que se deleitan en la visión divina, no gozan más que yo agora en el acatamiento tuyo. Ellos puramente se glorifican, sin temor de caer de tal bienaventuranza, y yo, en cambio, me alegro con recelo del esquivo tormento que tu ausencia me ha de causar.
Las obras maestras de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Siempre que quieras, en SER Podcast. Vayas donde vayas, Cadena SER.
La ventana siempre está abierta en nuestras redes sociales. Síguenos en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube.
Cadena SER, el poder de la conversación.
Hoy por hoy, Comunidad Valenciana. Inma Pardo.
Saboreando el verano con Almudena Ortuño.
Que sí, que sí, que cómo podía faltar una sección gastronómica en este Hoy por Hoy de verano. Imposible. Sección que inauguramos hoy, lo vamos a hacer todos los viernes para eso, para saborear el verano, para disfrutarlo de norte a sur de la Comunidad Valenciana. Y qué mejor que empezar hablando de un tema que yo creo que todo el mundo va a conocer, que es cenar a la fresca. Un concepto pues muy vinculado a lo nuestro, al litoral mediterráneo. Porque este verano vamos a hacer eso, vamos a recorrer toda la Comunidad Valenciana, desde la costa hasta la montaña, junto a nuestra invitada, que es Almudena Ortuño. ¿Qué tal, Almudena? Bienvenida.
Hola, Inma. Muchas gracias por invitarme.
Estamos encantadas de tenerte aquí. Ella es periodista especializada en gastronomía desde hace ya más de 10 años. Escribe, de hecho, en publicaciones como Las Provincias o Tapas Magazine y dirige, de hecho, una agencia también de creatividad en torno a marcas del buen comer, que es Brava. Así que, Almu, nos vas a guiar tú durante todas estas semanas en este Hoy por Hoy de verano. Y vamos a empezar por ahí, si te parece, por la fresca, ¿no?, que tanto nos sumerge en este ambiente ya de noches de verano.
Sí, fíjate, Inma, que la expresión de cenar a la fresca es bastante más mediterránea de lo que creemos. Sí. Seguramente cuando hablamos con amigos del norte, ¿no?, del interior de la península, pues, no con los madrileños, ¿vale?, porque los madrileños pues siempre los tenemos por aquí.
Sí.
Pero bueno, no, en el resto de España no la entienden en toda su magnitud. Digamos que no evoca los mismos recuerdos que para nosotros, que hemos vivido pues esos atardeceres estivales, cerca de la orilla, esos paseos, esas cenas. Aunque en realidad la costumbre tiene raíces más rurales. Es una costumbre de esas casas de pueblo donde no había aire acondicionado y al final pues la gente salía a tomar el fresco, charlaban. Pero bueno, también es cierto que junto al mar la hemos transformado un poquito. Al final siempre pensamos en ese balcón, en esa ensaladita de tomates, esa tortilla de patatas, comida sencilla pero fresquita, ¿no?
Sí, sí. Y de hecho, aquí en Valencia puedo decir que lo he visto y además me sorprendió, en las zonas de Malvarrosa y Cabañal todavía la gente lo sigue haciendo. Toda la gente que vive en esta zona de la ciudad tiene a veces costumbre de salir a la fresca y quedarse ahí en la puerta de casa disfrutando. Bueno, con estas terrazas estupendas que claro, nos ofrecen los restaurantes de las playas de la Comunidad Valenciana, no sé si podríamos hacer un recorrido por algunas de las que tú recomiendas.
Pues mira, Inma, ya que has empezado hablando del Cabañal y un poco la zona marinera de la ciudad de Valencia, vámonos allí. Venga, vamos allí, que
bueno, buen plan.
Yo creo que es bueno dar algunos tips porque en realidad es una zona muy arriesgada. Sabemos que está llena de trampas, ¿no? Trampas para turistas.
Eso lo sabemos nosotros, nosotras, pero bueno.
Claro, los turistas no lo saben. Entonces, pero aún así también los comensales locales lo tenemos difícil cuando queremos esquivar, pues eso, fritanga, paella, y claro, a nosotros por lo general nos apetece una paella, ¿no? A las 10 de la noche.
No.
Así que bueno, vamos con otras sugerencias, ¿no? Yo creo que si yo te digo un sitio de arroces cerca de la playa, inmediatamente pensarás igual que yo en Casa Carmela, ¿no?
Por supuesto, además ahora que acaban de inaugurar otro, nos vas a contar seguro, ¿no?
Sí, bueno, se acaban de quedar con el antiguo establecimiento de Mimar, uh-huh. Se ha reconvertido en la colonia de Carmela, uh-huh. Y bueno, eso es que está como muy pegadito al paseo, desde allí pues se puede cenar mirando al mar. Y al final, pues, no hace falta que comas arroz, ¿no? Tienen ventresca, tienen quisquillas, tienen producto de buena calidad, con un precio, pues acorde. Y además también, pues, puedes encontrar buen vino. Y eso, quieras que no, se agradece muchísimo en el Paseo Marítimo de Valencia.
Pues sí. Así que esta zona, muy recomendable, ¿no? Para adentrarse en el Cabañal, donde también hay otras posibilidades, ¿no?
A ver, yo creo que si nos adentramos en el Cabañal vamos a encontrar pues muchos restaurantes de autor. De hecho, ahora es un momento como muy interesante porque ha aparecido Searuga, que abrió en noviembre del año pasado, ha aparecido Menchem, que es una parejita francesa joven. Creo que hay un momento interesante, ¿no? Hay un momento de efervescencia. Pero bueno, podemos seguir profundizando y el objetivo, si es cenar a la fresca, nos llevaría hasta Mercader.
Hombre, sí, esto es nuevo, ¿eh? Esto es un concepto muy nuevo, sí.
Sí, bueno, a ver, en realidad es un concepto que todos conocemos, que es el mercado gastronómico, pero lo que pasa es que en Valencia ha costado mucho.
Sí, es verdad.
¿Verdad? Mm. Al final hemos tenido en el centro, hemos probado también en edificios históricos, y bueno, yo creo que José Miralles y Hugo Sánchez, que son las personas que están detrás de este proyecto, y bueno, de Mercabañal, de Marinoyas, tienen bastantes negocios en la zona, bueno, pues ellos dos creo que han dado con la clave, ¿no? Porque tenemos un espacio, pues, muy llamativo, un edificio industrial de más de 100 años, está reformado con distintas áreas, pues el mercado de cocina, puestitos de street food, por otro lado tienes también como el taller de carnes de Jenkins, tienes el Ultramarinos de la entrada, tienes como una variedad pues que apetece, ¿no? Para pasarte por ahí en una noche de verano y además en ese patio donde te lo puedes comer todo rodeado de buenos amigos y de arbolitos, lucecitas, creo que es un entorno bastante... bastante idílico.
Sí, sí, ese street food también que tienen de calidad, que yo creo que bueno, que apetece, ¿no?, en estas noches. Bueno, es verdad que el tema del mercado gastronómico no ha terminado de asentarse en la ciudad, pero en territorios como la Marina, ahí yo creo que sí que lo encontramos ya desde hace más tiempo que Valencia y posiblemente con un poquito más de éxito. Están más acostumbrados, ¿no? ¿O qué?
A ver, yo creo que la referencia sería Magasinos, o sea, sí, Magasinos mandó como exacto, un antes y un después. Al final, lo mismo, recuperación de un espacio histórico, que además pues fue una antigua fábrica de juguetes, de ahí viene el nombre. Y bueno, instalado en el barrio de Baislamar, al final pues tiene un montón de callejones interiores por los que te puedes perder y ahí tienes restaurantes pues de todo tipo, más enfocados a una comida informal. A mí me gusta mucho Ostrarium, que está pues eso, especializado en el producto de mar, ostras, además Andrés es muy buen anfitrión, pero bueno, también tienes dos restaurantes que son, digamos, los de la casa, que son pues, Cuinetes y A la Fresca, bueno, que nos viene muy bien, ¿no?
Nos viene muy bien, sí, por la sección de hoy, sí. Muy bien, estoy pensando que se me ocurre que también otro sitio muy recurrente, ¿no?, para cenar a la fresca son los hoteles.
Pues ahora que lo dices, sí, ¿no? En este momento que estamos viviendo en Valencia, seguramente más, porque, bueno, pues estamos viendo ese incremento del turismo, ¿no? Ese ritmo de aperturas trepidante y cada vez tenemos más hoteles. En el centro, en la Plaza del Ayuntamiento, estamos conociendo muchos nuevos, ¿no? Y muchos de ellos, pues, tienen esa terraza con azotea, donde si te quedas en la ciudad, pues tienes un pequeño oasis para escapar y tomarte algo a la fresca.
A la fresca, sobre todo los que trabajamos en agosto, lo deseamos mucho, sí, sí.
Claro, estoy pensando, pues, en el Palacio Santa Clara,
sí,
que
buen sitio.
Fue una de las aperturas así más llamativas del año pasado, ¿no? Sí. Tiene una bóveda dentro de la cual hay una coctelería, pero bueno, los hoteles de Mir también tienen, ¿no? en Palacio Valier, en Torres de Serrano.
Estamos hablando de la ciudad de Valencia, ¿eh? Sí, para que los oyentes se sitúen.
Claro, sí, porque nos hemos ido primero a Denia y ahora hemos vuelto.
Sí, hemos vuelto, estamos en la capital, sí.
Sí, de hecho, una de las novedades de la temporada va a ser el nuevo hotel One Suit, que va a estar en Colón 2. Mm. Allí va a haber un restaurante en la planta de la azotea. Y ese restaurante que es Nouveau va a tener también una terraza a su misma vez donde cenará la fresca, que va a estar todo el día non-stop, desde la mañana hasta la noche.
Entonces, esto es nuevo, ¿no?
Sí, sí. Esto es completamente nuevo. Detrás de ello está pues también firmas de prestigio como José Tomás y otros socios inversores que también tienen negocios en la ciudad. Mm. Pero yo creo que ya eso es garantía de éxito.
Totalmente. Bueno, pues están los hoteles también. Y yo creo que ya Almudena, si... A ver, vamos a reconocerlo. A ti y a mí nos gusta comer bien. Y somos aficionadas a la alta cocina cuando podemos, ¿no? Cuando es trabajo, pero también disfrutar de un buen restaurante es algo que yo creo que es un homenaje que de vez en cuando hay que hacer. Si optamos ya por este tipo de restaurantes, ¿por dónde tiraríamos?
Fíjate que comer bien no siempre es alta cocina, ¿eh? Ahora que lo dices,
no,
pero...
No, bueno, en general a veces te pueden pegar alguna clavada y no es acorde con lo que estás pidiendo. Exacto. Pero yo debo decir que en general, muy pocas veces me ha pasado, ¿eh? Uh-huh. Estar pagando un menú de una cierta calidad con un cierto precio y decir, me han tomado el pelo. No me ha pasado, por lo menos en España. No sé si a ti te ha pasado, pero...
Bueno, me ha pasado, pero no va a ser el caso.
No va a ser el caso, venga, claro. Lo dejaremos para otra sección a hablar de, otra cosa de, claro. De fraudes, si te parece.
Sí. No, a ver. Creo que ahora podemos... Por ejemplo, buscando esos restaurantes, ¿no?, de alta cocina que además tengan una oferta un poquito más al aire libre, hay dos nombres que son bastante interesantes y así también salimos de la ciudad de Valencia.
Sí.
Nos vamos, por ejemplo, al norte, a Castellón, que todavía no nos hemos desplazado hasta ahí.
Ah, ya sé por dónde vas.
Sí, ¿verdad? Sí. Creo que tú has estado,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues ahí en Castellón, bueno, no concretamente en la ciudad, sino en Alcosebre, que quien lo conozca sabrá que tiene pues un entorno de mar y montaña maravilloso. El restaurante de referencia, digamos, es Atalaya, ¿vale? Uh-huh. Atalaya es un concepto también estrella Michelin, una de las tres estrellas Michelin de la provincia, de hecho.
Guía Repsol también.
Ajá, y luego aparte, pues están Alejandra y Emanuel al frente. Que
son
es que
dos
además,
cielos.
Exacto,
dos cielos, sí.
Súper significativo porque al final pues son muy humanos, muy cercanos, entonces no te sientes como en ese típico Michelin donde hay una distancia, sí. Sino que estás como más cómoda.
Sí.
Y tiene una terraza maravillosa.
Sí, es verdad. Muy bien, este lo tenemos. ¿Alguna otra sugerencia más por la comunidad?
Yo me iría completamente al sur. Sí. Bueno, no tanto, a Calpe. Nos quedamos en Calpe.
Ya sé cuál vas a decir.
Claro, en Calpe tenemos, además en lo alto de una colina, la cúspide de la alta cocina italiana, que decimos, Oro Bianco, ¿no? Oro Bianco.
Sí, se tiene unas vistas espectaculares. Solamente ya por el local vale la pena visitarlo, sí.
Yo creo que el sunset aspiracional, ¿no? Sí. Esto de asomarte y ver ahí el Peñón de Ifá, que es una maravilla. Y claro, también lo que encontramos es que en verano, para la gente pues que a lo mejor no quiera ir al menú Michelin degustación, abren una terraza, que es el Over Rooftop, y allí puedes tomarte pues unos cócteles con algunos snacks un poquito más desenfadados, y entonces tienes como un acceso a esa cocina de gran calidad, pero bueno, a la fresca también.
Bueno, hemos terminado lo grande. Hemos hecho un buen repaso por toda la comunidad valenciana, todo tipo de locales, restaurantes, todo tipo también de dinero que te puedas gastar, porque bueno, lo bueno a veces cuesta y en otras ocasiones pues no, simplemente una cervecita a la fresca con unas buenas papas, unas buenas bravas y cuatro cositas más, cenas fenomenal y disfrutas de la gastronomía, que es lo que vamos a intentar hacer durante este Hoy por Hoy de verano. Bueno, Almudena, bien, ¿no? ¿Estás contenta con estar aquí con nosotras?
Sí, la verdad que una maravilla, espero aconsejar bien.
No, estoy segura que sí, la semana que viene tendremos otra sección, lo vamos a hacer todos los viernes. Y bueno, no sé si podemos hablar del almuerzo, si te parece. Esto tan...
Wow, es un tema que puede abrir ahí, el debate.
Ahí hay melón. Muchísimas gracias, Almu. Hasta la semana que viene.
Más confianza, más cercanía, más tú. Pequeños comercios que son muy grandes. BBVA y Confecomers con el comercio valenciano.
Este espacio pretende ser un altavoz para los pequeños comercios valencianos que día a día tienen que asumir distintos desafíos para continuar desarrollando su actividad y que ofrecen un espacio de confianza, de cercanía, de trato personalizado. Hoy hablamos con Juan Miguel Cantó, director comercial de Replus, empresa líder en la venta de ventanas, techos móviles y todo tipo de cerramientos. Hola Juan Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien y encantado de estar contigo.
¿Qué es Replus y cómo nace esta empresa hace más de 35 años?
Replus nace de un taller familiar dirigido al cerramiento, concretamente a las persianas, y hoy en día, pues desarrollando su actividad de comercio a través de todo el territorio nacional, dispone ya de más de 300 puntos de venta donde el cliente puede acceder a ellos y poder elegir ventanas, techos, cualquier tipo de producto que tenga que ver con el cerramiento de una vivienda.
¿Cómo es el modelo de negocio que ofrecéis a quienes quieren abrir un punto de venta Replus?
La infraestructura de Replus se basa en una gran fábrica ubicada en Cocentaina, en la provincia de Alicante, donde producimos más de 400 ventanas diarias, y a través de los puntos de venta distribuidos por todo el territorio nacional pueden acceder el cliente final a estos. Allí no solo encontrará una exposición donde puede visualizar físicamente cualquier tipo de productos y modelos, sino también tendrá una orientación técnica para que la elección del producto adecuado sea acertada en todo momento.
¿Qué se necesita para emprender un negocio con Replus? ¿Cuáles son los primeros pasos?
No necesariamente alguien que decide emprender un punto de venta Replus necesita tener una formación sobre el mundo del cerramiento, ya que lo que es en fábrica ofrecemos cursos de manera periódica y acompañamos a esta persona o grupo de personas que desean emprender este negocio desde el minuto uno. Hoy en día el mundo del cerramiento es un sector emergente. Hoy la demanda de un producto eficiente es más necesaria que nunca, y el que alguien quiera emprender un punto de venta Replus es sinónimo de éxito.
Imagino que en este tipo de negocio, como en otros, la financiación es un papel importantísimo, ¿no?
Cuando alguien intenta emprender un negocio, pues evidentemente hay ciertas necesidades de tesorería y a veces no todo se puede hacer con recursos propios. Ahí es donde está el BBVA. Cuando nos ayuda a auditar la persona optante a tener el punto de venta Replus, y con la ayuda de ellos pues facilitamos el inicio de emprender este negocio. Con lo cual para nosotros BBVA es el compañero imprescindible para continuar creciendo como lo estamos haciendo en los puntos de venta Replus.
Juan Miguel Cantó, director comercial de Replus, muchísimas gracias por contarnos tu historia.
Pues gracias a vosotros y para cualquier cosa a vuestra disposición.
BBVA y Confecomerce con el comercio valenciano.
Hoy por hoy, Comunidad Valenciana. Inma Pardo.
Y 37 minutos de la tarde, nos quedan dos destinos, Requena y Chirivella, y vamos ya con la sección cultural en este Hoy por Hoy Comunidad Valenciana. La Orquesta Filarmónica Fundación Ciudad de Requena convierte la siguiente edición del Concierto de la Vendimia y el Vino en un festival. Más actuaciones, más propuestas musicales y artísticas que van a ofrecer en este mes de agosto, en ese marco de lo que es la feria y fiesta de la Vendimia, que por cierto está declarada de interés turístico y que se celebra en este municipio valenciano. Francisco Melero, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Director artístico de este Festival Internacional de Música, La Vendimia y el Vino. Bueno, ¿cómo se presenta en esta edición?
Bueno, pues esta primera edición oficial, pues con mucha ilusión, mucha responsabilidad, pero desde luego con unas ganas increíbles. Desde luego para Requena es un hito, es una cosa novedosa para ellos también. Y bueno, nosotros, lo que es la orquesta de la Fundación, es una orquesta que es de carácter formativo, es decir, que tiene un espíritu claramente formador, ¿no?, para la gente joven, y en el caso de Requena, además, en particular, dotarla, ¿no?, de un nivel cultural lo más alto posible, y además hacer que pues todas las personas que tengan a bien alrededor pues subir a ese lugar tan entrañable, tan histórico y que tiene, en fin, esa tradición del vino y además esa villa que tiene increíble, que realmente, pues la verdad es que los que logran venir y disfrutar de este de estos enclaves pasan una velada fantástica.
Claro, la Orquesta Filarmónica Fundación Ciudad de Requena, que es bastante joven, ¿no? Se fundó en 2006.
Correcto, el año que viene, Dios mediante, celebramos el 20 aniversario. Uh-huh. Entonces, pues el concierto que hacemos desde hace ya, pues, creo que son 12 años, si no recuerdo mal, en el patio de armas, que se llama ahí en el castillo de Requena, bueno, pues ha adquirido ya una dimensión, porque se ha convertido ya en un concierto tradicional, casi casi el concierto que apertura las fiestas. Y bueno, a partir de ese momento, pues viendo la fuerza que estaba adquiriendo, pues decidimos darle un poquito más de música a Requena durante el mes de agosto. Y entonces se convirtió en este festival, que bueno, okay, imagino que pasaremos un poco a describir, y acercar un poco la cultura, porque a veces la música clásica tiene ese pequeño hándicap de no, es que como no entiendo,
claro.
Es que, no hace falta entender para disfrutar de una velada maravillosa. Yo como director siempre digo lo mismo, cuando hay, no sé, compositores como Beethoven o Rachmaninoff, Tchaikovsky, etcétera, etcétera. Cuando algo no funciona, si hay una persona que se ha aburrido, indudablemente es que algo no ha funcionado. Algo no ha funcionado. Es imposible que ocurra eso cuando está bien realizado, con pasión y con energía.
Claro,
porque esa música transmite, ya lo digo ya.
Ya, y dos pasiones, que es la música y luego la cultura del vino, porque estamos hablando de una tradición ahí de más de 2.000 años de historia en el cultivo de la vid, ¿no?
Creo que de las fiestas de las vendimias más antiguas
de
España.
Sí, es verdad.
Uh-huh. Bueno, no recuerdo mal.
Vamos a hablar un poco de cómo lo han organizado. Bueno, esto se transforma en un festival internacional, siempre con ese objetivo de formación también de esta Orquesta Filarmónica Fundación Ciudad de Requena. ¿Quién va a actuar este verano?
Bueno, pues por ejemplo, como muy bien dice, esta concepción que tenemos de la orquesta hace que nazca este festival desde el punto de vista de que nuestros jóvenes intérpretes, chavales, por ejemplo, que están terminando la carrera o que ya han terminado la carrera, tengan la posibilidad de contactar con grandes artistas y formar parte de ese reparto. Entonces se produce, claro, un intercambio y para ellos es una gran oportunidad de poder tener en casa, de poder hablar con estos solistas, con estos músicos y, por supuesto, ellos también sentirse muy arropados viéndose en el mismo cartel post con solistas de talla internacional.
Claro.
Y es un, digamos, un pistoletazo de salida para apoyar sus proyectos, lógicamente la ilusión de cuando uno comienza una carrera. Y bueno, y este fin de semana, por ejemplo, vamos a empezar con el trío Galdós. Uh-huh. Un trío formado por un pianista, por un cello y un violinista, ¿vale? Uh-huh. Este trío, pues son chavales jóvenes que están terminando la carrera, en concreto en el Conservatorio del Musiquene, en San Sebastián. Uh-huh. Chavales de un nivel virtuosístico altísimo y que en su momento se conocieron y tuvieron a bien formar este trío. Empezamos, lógicamente, con un miembro de la casa. El solista, el violín, es Diego Melero, que a la sazón es mi hijo.
Sí, digo, es el mismo apellido, tenía que ser familia.
Empieza el pobrecito con una pequeña presión, añadida. Él rompe el hielo, empieza con el trío, que además hace uno de los tríos más famosos de Beethoven, que es el Archiduque, el trío número 7. Y es un trío con un esfuerzo y una energía increíble, que además ellos lo hacen, la verdad, francamente bien. Está pensado el festival también para que sea un festival fresco. ¿Qué significa esto? Un programa de no más de una hora.
Vale. Sí,
se hace en la iglesia Santa María, una iglesia que se ha remodelado para hacer conciertos, o sea, se ha desacralizado, y por tanto es una iglesia para dar conciertos o exposiciones. Y la acústica es algo increíble.
Bueno,
y además la belleza...
De hecho, creo que fue donde se inauguró, ¿no?, el primer concierto de la orquesta, ¿no?
Correcto.
Sí, fue en ese templo, el templo de Santa María de Requena. Uh-huh.
Y tenemos tenemos un vínculo especial. Es un sitio que para orquesta es maravilloso, es perfecto. Entonces, como decía, hacen el trío número 7, el denominado Archiduque, y luego otra obra que se llama Elegía, de Rachmaninoff. Rachmaninoff es un compositor conocidísimo en el mundo del piano, sobre todo. Sus conciertos son no solamente virtuosísticos, sino de una belleza que para los amantes del cine rara, muchísimas películas han utilizado esa música, pues de un romanticismo y de un melodismo increíble. Entonces el primer día, el lunes, ahí el lunes, hoy como estoy, mañana viernes.
Hoy es viernes, mañana sábado.
Ay, Dios mío, discúlpenme, porque estoy ya... Es que estoy impartiendo un curso de dirección aquí en un pueblo en Cáliz. Y si me vaya
ya
los
no sabe
tiempos,
el día en el que está. Sí, bueno,
efectivamente. Conocer. Hoy viernes a las 7:30 comienza en Requena, en la iglesia Santa María, el festival internacional, ¿vale? Entonces, además,
son varios enclaves, de hecho, porque tengo entendido que está, sí, el Templo de Santa María que nos está comentando, la Finca Calderón Eno Resort y también el Patio de Armas, ¿no?, del Castillo de Requena, o sea que son espacios pues muy pensados también para estas épocas de calor y bueno, y con un cierto poder también, ¿no?, patrimonial.
Totalmente. Por eso, el día de hoy, hemos hecho un esfuerzo para que todos los conciertos sean, exceptuando el último, que ahora luego hablaremos, que todos sean gratuitos,
sí,
para que tengan acceso a todo tipo de público. Y se está haciendo, lógicamente, una propaganda, pues, para que se vayan acercando a este otro mundo, que todo no está en el móvil y la estimulación inmediata de esos, esto es otro tipo de estimulación muchísimo más tranquila, relajada y placentera. Lo puedo asegurar.
Y bueno, impulsa también el turismo, dinamiza la economía. Totalmente. De la zona, en este caso Requena, en una época también pues como esta de verano, o sea que sin duda es un impulso también para el turismo de esa zona.
Esa es la idea, efectivamente. Entonces, como decía, hoy el trío Galdós a las 7:30 de la tarde en Santa María. Mañana viene un pianista, ¿vale?, que será José Ramón García. Estamos hablando de uno de los pianistas más laureados de España. Ha tocado los principales auditorios del mundo y ha tenido a bien compartir esta velada con nosotros, que va a interpretar obras de un nivel virtuosístico, pues, en fin, los seguidores de este mundo, pues, obras como los grandes estudios de Paganini, de Franz Liszt, por ejemplo, los cuatro impromptus de Chopin. Chopin, como saben, elevó el piano a su máxima expresión en cuanto a dificultad y belleza. Y como no, pues no puede faltar el tío Mozart, ¿no? Yo siempre le llamo tío Mozart cariñosamente porque es el gran genio para autonomasia y su música chispeante, alegre, pues es ideal para este verano.
Para este
y
verano.
Lógicamente, Antón García Abril, un músico español que fue muy conocido por las bandas sonoras del cine de los años 70, años 80 y años 90. Falleció hace ya unos años y tiene a bien tocar una sonatina que efectivamente nos retrotrae a esas melodías que estoy convencido que cuanto escuchen va a decir, caramba.
Sí, qué bien suena. Bueno, es lo de siempre. ¿Esto? La gente que no está muy en contacto con la música clásica, normalmente cuando acude a este tipo de eventos que se suelen hacer en verano por toda la comunidad valenciana, suelen salir encantadas, ¿no? Encantados de escuchar música en directo, que yo creo que eso siempre es una experiencia fabulosa para cualquiera, ¿no? Que no esté habituado. Luego te habitúas y ya es casi como un vicio, pero esa música en directo nunca suena igual. No tenemos mucho más tiempo, Francisco, pero sí que nos decía que el último concierto es el que no es gratuito. Si le parece, nos recuerda un poco cuál sería el programa para terminar.
Vale, pues tenemos el gran concierto en el Patio de Armas, que sería el Pangea, que se hace con Abraham Cupeiro, el gran solista internacional, que pues con sus instrumentos nos va a transportar Pangea, para que todo el mundo entienda. Ya saben que es cuando se supone que el mundo estaba totalmente unido, no se habían separado los continentes, ¿de acuerdo? Entonces lo que hace es un viaje maravilloso por todos los continentes con instrumentos de la época hasta nuestros días, acompañados con la Orquesta Filarmónica, que parece se transforma en una especie de gran banda sonora.
Muy bien. Bueno, pues deseamos mucha suerte a este Festival Internacional de Música, La Vendimia y el Vino, que arranca ya durante todo este mes de agosto. Muchísimas gracias, Francisco Melero, el director artístico, por ofrecernos este tiempo de cultura también en Hoy por Hoy, Comunidad Valenciana.
Muchísimas gracias a vosotros.
Tenemos que hacer otra pausa para la publicidad. Son las 2 menos 10 de la tarde y enseguida ya con José Luis Chiclana nos vamos a una fiesta, a un pueblo que en este caso ya hemos anunciado que es Chiribella.
Valenciana. Cadena Ser. Cadena Ser, Comunidad Valenciana.
Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio.
Justin Macaulay publicó La maldición de Capistrano en 1919. Es la primera aparición del personaje del zorro, uno de los héroes más famosos de la cultura del siglo XX. La historia se tradujo a 26 idiomas y se leyó en todo el mundo. Es una novela muy divertida, llena de acción, emoción, amor y adrenalina. Un disfrute de principio a fin.
¡Con que el zorro,
gritó González con voz terrible.
¿Acaso es mi destino oír constantemente ese nombre? El zorro, El señor Raposo, en otras palabras, se habrá puesto ese apodo porque se creerá tan astuto como los zorros, pero solo se les parece en que apesta como ellos. Por todos los santos, va recorriendo el camino real de acá para allá como una cabra montesa. Dicen que lleva puesta su máscara y presume de espada, y que usa la punta para grabar su odiosa letra Z en la mejilla de su adversario. Lo llaman la marca del zorro.
Las obras maestras de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio.
Siempre que quieras, en Ser Podcast.
Vayas donde vayas, Cadena Ser.
Película Alien, el octavo pasajero. El astronauta John Hurt despertaba de su coma, pero durante la comida empezaba a sufrir una serie de convulsiones.
¿Qué te pasa, muchacho? La comida es mala, ¿qué? Pero no es para tanto.
Sus compañeros le tumbaban sobre la mesa y entonces... El alien, una mezcla entre gusano y perrito de la pradera con fauces dentadas, se abría paso desde el interior del pecho de John Hurt, enseñaba sus dientes y salía disparado para irse a crecer en los túneles de ventilación. Nick Alder, jefe de efectos mecánicos de la película, explicaba así el rodaje de esta escena.
John Hurt estaba bajo la mesa y por unos agujeros salían su cabeza y sus brazos. Delante de él colocamos un falso tronco humano que llenamos de tripas de vacuno y varios litros de sangre. Cuando el bicho salió impulsado por bombas hidráulicas, la sangre y las vísceras salpicaron toda la habitación. La actriz Veronica Cartwright sufrió un ataque de histeria y tuvimos que repetirla varias veces. Eso sí, con algo menos de sangre.
Sucedió una noche. El cine clásico en la SER, con Antonio Martínez.
Tienes más Hoy por Hoy en nuestras redes sociales. Búscanos en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube.
Cadena SER. El poder de la conversación.
Hoy por Hoy, Comunidad Valenciana. Inma Pardo.
Recta final ya de este Hoy por Hoy, Comunidad Valenciana. José, por lo que veo, empezamos ya y acabamos la semana con fuerza y con música en directo, ¿o qué?
De concierto, ¿eh? ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Te acuerdas?
Sí, hombre.
Pero fíjate, este temazo, escucha este otro.
Llega la sorpresa que guardas en
ni más ni menos que Amistades Peligrosas. Pues todos estos temas y muchos más lo vas a poder cantar, bailar, disfrutar el próximo día 5 de septiembre en las fiestas patronales de Chiribella, porque llega la clásica fiesta ochentera de los 40 Classics, que le va a poner la guinda a unas magníficas fiestas de Chiribella. Todo esto lo va a contar su alcaldesa, Paqui Bartual. Alcaldesa, muy buenos días.
Muy buenos días.
Qué musicón, qué fiesta, qué festival esperan en Chiribella, ¿eh?
Bueno, pues la verdad que sí, tenemos una programación bastante atractiva y esperemos que le guste a todos los vecinos y vecinas de nuestro municipio.
Es la clásica fiesta ochentera de los 40 Classics, con gafapasta, con amistades peligrosas. Vaya guinda al pastel de lo que son las fiestas patronales de Chirivella, ¿eh?
La verdad que sí, esperamos que sea un evento, es nuevo en el municipio y además esperemos que sea bastante acogedor y que tenga éxito el día que se lleve a cabo.
Además son dos grupos que nos van a llenar de ritmo, de recuerdos, de emoción, porque Gafapasta es la mejor banda de versiones del pop español de los 80, Amistades Peligrosas, el dúo icónico del pop español. ¿Usted por qué se decantaba? ¿Por la música de Gafapasta o la de Amistades Peligrosas?
Pues mire, lo primero de todo, aparte de estos grupos que son espectaculares, apostamos también muchísimo y primordial por la marca, porque pensamos que bueno, los Classics de los 40 principales es una marca importante, es un referente y además es una marca de calidad, en la que creo que el municipio de Chirivella se merece tenerla. Y es una apuesta firme de este equipo de gobierno y, bueno, esta alcaldesa como concejala de fiestas también. Y creemos que va a ser un éxito en nuestro municipio.
Le mandamos un valenciano de DJ y locutor de los 40, nuestro Jorge Sánchez. Y esto será, alcaldesa, totalmente gratuito, el acceso libre. ¿Y en qué espacio? Un espacio que se ha generado en Chirivella, ¿no?
Sí, hemos creado un espacio que lo hemos llamado el Spa Festivo. Estamos acondicionando la zona y pensamos que es atractivo, además se perjudica de manera media a los vecinos y entonces pues bueno, se puede disfrutar de un espacio que estamos acondicionando ahora y que es totalmente gratuito para todos los públicos.
Se va a generar un ambiente porque son de esos conciertos que la gente participa con nostalgia, que vibra, que canta, que disfruta, que baila. Aquí va a ser una olla a presión.
No sabemos las letras de todo, ¿no? Sobre todo los de esta época. Y lo disfrutamos
sí, además,
a tope.
Sí, además el espacio requiere ese tipo de evento y además la afluencia de gente que suele ir a este tipo de espectáculos es bastante mayoritaria y esperemos, como os he dicho, que sea un éxito. Esperamos que se congregue mucha gente y no solamente del municipio de Chirivella, que somos conocedores que vendrá gente de otros municipios y muchísimas familias se congregarán en este evento de los 40 Classics.
Además, bueno, es la quinta de al pastel de las fiestas que se va a realizar en Chirivella en septiembre. ¿Qué más alternativas tiene, además de esta guinda al pastel, que es la fiesta clásica ochentera de los 40 Classics?
Pues mira, hemos contado también, tenemos un Tardeo Remember, que bueno, pensaremos también, hemos pensado en otro sector de la población que puede gustar este tipo de eventos y sabemos que gusta y nos lo han pedido, así que atendiendo a esas peticiones vamos a hacer Tardeo Remember también en este espacio festivo que hemos creado. También tenemos tributos, porque también es otro tipo de personas a las que podemos llegar. Y bueno, este año contamos con el tributo de Mecano y el de Manuel Carrasco. Además, contamos con la población infantil, en el que bueno, tenemos un recinto ferial que se hace también el Día del Niño. Y hacemos un musical del Rey León este año que bueno, esperemos que sea un éxito, en donde se acercan niños y también padres y madres que les acompañan, incluso la gente más mayor que disfruta con sus nietos de este tipo de musicales.
Pues alcaldesa, muchas gracias, allí lo veremos.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, muchísimas gracias y terminamos con esta propuesta, desde luego interesantísima. Para todos, la clásica fiesta ochentera de los 40 Classics Chiclana. Tenemos que irnos allí a bailar y a darlo todo, ¿eh?
Yo ya, vamos, estoy ya cogiendo hasta el autobús y el metro.
Bueno, terminamos ya el Hoy por Hoy Comunidad Valenciana. Que tengan una buena semana. El lunes estaremos aquí, 12:20 de la tarde. Damos las gracias a los técnicos, Raúl Calvo, Borja Martínez. Llegan las noticias.
Son juegos peligrosos, siempre acaban mal.
Yo era un hombre solo, ella una mujer.
69 formas de pasarlo bien.
Luces apagadas, sin temor a nada. Mis manos se han perdido dentro de tu falda. Pasión encendida, la emoción servida. Y gotas de sudor van mojando.
hoy voy a ir al grano, te voy a meter mano, porque otro gallo sí nos cantaría. Tendamos a la suerte, hoy tenemos que ir a muerte, estoy por ti. Por ti, estoy por ti. Oh, sí.